estudios primarios los hizo en la Escuela César Escalante y los secundarios en la conocida Escuela del Trabajo en el Campo, creada por el régimen comunista. De 1982 a 1984 cursó estudios en la Universidad de Odessa, en Ucrania. Salió de Cuba vía México en 1990 y desde el 2003 a la actualidad ha tenido diferentes cargos muy importantes, tanto en Mega TV como también en América TV Network, Canal 41. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ese cubano que ha logrado su sueño americano es un amigo, él es Miguel Cosío, que se encuentra con nosotros. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias, Tommy, un honor y de verdad te lo agradezco. Un gran saludo para ti, para tu radio escuchas y para tus televidentes.
Bueno, el honor es nuestro, porque si hay una persona que sabe sobre el negocio de la televisión y una persona que sabe sobre el tema de Cuba y el tema de la política internacional, eres tú. Pero vamos desde un inicio. Háblanos de tu vida en La Habana Vieja y también tu paso por la Escuela del Campo.
Mira, Tommy, efectivamente nací en el año 1963 en La Habana Vieja. Mis padres de joven se incorporaron al proceso revolucionario. Ambos después, ya mi madre falleció, sufrieron la gran decepción. Mi padre lleva muchos años viviendo en México y mi madre falleció en La Habana. No la pude ver. El régimen castrista no me permitió ni a mí ni a mi hermana ir allá. Yo tampoco, era una decisión difícil poder ir allá, pero yo quería que fuera mi hermana y no se lo permitieron. Pero viví allí en La Habana Vieja, en Villegas 462, entre Muralla y Sol, muy cerca, por cierto, donde está el famoso barrio San Isidro, que ha hecho historia y que tanto tú como yo hemos cubierto en nuestros respectivos medios. Y mi infancia fue allí rodeada de jóvenes, de muchachos, niños como yo, cargados de ilusiones y también viviendo las carestías desde el principio de los años 60. Y después, ya siendo un adolescente, me tocó ir a la escuela en el campo, es decir, pasaba 6 días de la semana internado en una secundaria primero y después en un preuniversitario en el campo, donde la idea socialista era formar a esos jóvenes, crear el hombre nuevo, bajo el principio del estudio y trabajo. Todo fue un absoluto fracaso, lo experimenté yo en mi propia vida, los cuentos fueron aterradores, es decir, en la escuela en la que yo estudié hubo desde suicidios hasta drogas, de marihuana, sobre todo lo que uno pueda imaginar y que el régimen supuestamente quería no crear bajo esa falsa idea que plantearon. Y estuve 6 años ahí, después me fui a la Unión Soviética a estudiar. Por cierto, coincidí con nuestro buen amigo y director adjunto de Radio y Televisión Martí, Álvaro Alba, en la Universidad Estatal de Odessa. Yo no terminé la carrera, era un chico medio descarriado y tampoco me gustaba mucho aquel régimen. Con Álvaro incluso compartíamos ya la idea de viendo el proceso de descomposición de aquel socialismo.
Era el proceso de perestroika, ustedes lo vivieron en ese entonces. Y háblanos de ese tiempo en Odessa, porque estás en Odessa, Ucrania, y estás ahí y estás viendo lo que es presenciando el cambio de un sistema que no solamente controlaba a un país, sino que controlaba a varios países y los iba uniendo y uniendo y uniendo, ese sistema de Stalin, de Lenin, y viene Mikhail Gorbachev y viene un Boris Yeltsin y se acabó todo.
Correcto, mira, esos 2 años, casi 2 años que yo viví ahí, y te menciono a Álvaro porque él también lo experimentó, él se quedó y por cierto formó parte, fue uno de los creadores de aquel movimiento, los Gusanos Rojos, que se manifestaron frente a la embajada castrista allí en Moscú y que hicieron mucha historia en aquellos momentos. Uh-huh. A nosotros nos tocó el periodo, por lo menos en esos 2 años, primero de la muerte de Brezhnev, el secretario general del Partido Comunista Ruso. Después de Andropov, el yerno de Mijail Gorbachev, el suegro de Mijail Gorbachev. Gorbachev era su yerno. Y después de Chernienko. Y esos pocos años que vivimos ahí, ya veíamos la descomposición de aquel sistema. Es decir, por ejemplo, en Odessa, Odessa es una ciudad que es un puerto muy famoso que da al Mar Negro. Era la salida entonces de la Unión Soviética al mundo occidental. Y lo que nosotros veíamos en las calles y también en las universidades donde estudiamos era que aquellos jóvenes, que por cierto iban jóvenes de muchos países socialistas o amigos de la Unión Soviética, de esos mismos países que están mencionando, polacos, checos, checas, búlgaros, húngaros, rumanos, de Vietnam incluso, de África también, y ninguno de esos jóvenes pues creía en aquel sistema y ya lo palpábamos. Es decir, a nosotros nos tocó vivir el fin del desencanto de aquella juventud. Uh-huh. Después de casi 70 años. Yo no terminé la carrera que la que fui a estudiar. Siempre se me dio el mundo de las letras y me había encaprichado en estudiar un poco la cosa de las matemáticas. Eso no se me dio y tampoco era muy, muy buen estudiante. Me divertía bastante por allá en esa Odessa que encontramos. Y bueno, cuando regresé a Cuba y me quise incorporar en el mundo de la radio, de la televisión y del cine. Incluso estudié asistencia de dirección de cine en aquel primer curso que se dio en el Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, el ICAI. Pero ya desde esa época, Tommy, ya en mi cabeza estaba otra cosa. Es decir, ya yo había visto otro mundo, aunque fuera el mundo soviético, y había vivido el desencanto tanto en mi adolescencia como en mi temprana juventud, y quería otra cosa. Se me presentó una oportunidad. Mi padre trabajaba en México y fui una vez. Después regresé a Cuba. Yo quería en México hacer un montón de cosas por mi vía, y en Cuba, cuando regresé, me lo impidieron. Y bueno, tuve la fortuna de escaparme en un avión charter que había ido a La Habana a propósito de las fiestas patrias mexicanas. Había ido un avión charter con músicos y artistas, y se tenía que regresar prácticamente vacío a México.
Tenemos un poco de tiempo para esa historia media larga, pero antes de eso, háblanos también, regresas a Cuba, empiezas a estudiar en lo que es cine y televisión, y entras en el canal 6 de la televisión cubana. Háblanos de ese tiempo, porque ese tiempo, como te dio esa formación en lo que es en el día de hoy, la actualidad, lo que estás haciendo.
Sí, bueno, en el canal 6, en aquel momento la televisión cubana estaba, los dos canales que habían eran el canal 6 y el canal 2. En el canal 2 era el canal destinado a los deportes y sobre todo al mundo de la información. Este no me tocó ir a mí, es decir, lo tuve de lejos. Mi primera vocación no fue hacia el mundo del periodismo, esa vino después. Y en el canal 6 trabajé allí en el departamento de programas dramatizados, en el departamento de programas humorísticos, pero fui empezando a aprender el mundo de la televisión. Me tocó una época, en aquellos años, año 84, 85, 86, me tocó una época en la que hubo una oleada de jóvenes que estaban saliendo de las universidades y que tenían inquietudes periodísticas y que tenían inquietudes en el mundo de la comunicación. Alejandro Zayas Bazán, nuestro querido amigo y productor de Radio y Televisión Martí,
y de
incluso
este programa.
Y incluso coincidimos en Radio Ciudad de La Habana, donde hubo un programa muy famoso, que por cierto lo cortaron después, porque era un programa bastante atrevido para la época, que se llamó el programa de Ramón, en Radio Ciudad de La Habana, de Ramón Fernández Larrea, el escritor y amigo también. Y entonces allí yo empecé a aprender y a compartir con colegas de mi edad, o más o menos de mi edad, y estuve un tiempo ahí. Después se abrió el primer curso de asistencia de dirección de cine en el ICAI, como te dije. Me tocó ir ahí, éramos creo que 12 los que fuimos en aquella primera avanzada, y el mundo del cine a mí me fascinaba. Yo soñaba con algún día ser más que director. A mí lo que me gustaba era el mundo de escribir, escribir una gran película, llegar a Hollywood, en fin, sueño de todo joven de veintitantos años. Y aprendí las herramientas de contar y del mundo del cine. Entonces, en esa época, Tommy, ya entre los jóvenes que compartíamos esas aventuras de principiante, ya había una inquietud sobre la realidad cubana. tengo muchos colegas de aquella época que terminaron presos. Marco Antonio Abad, por ejemplo, terminó preso. Jorge, el apellido ahora no me recuerdo, terminó preso porque empezó en Cuba en aquella época de nuevo a renacer el movimiento de derechos humanos. Y había jóvenes que se incorporaron a eso. Yo no me incorporé inmediatamente a eso, a ese movimiento, pero sí ya empezó la crítica en aquellos jóvenes, tanto en radio y televisión. En te cité el programa de Ramón y muchos otros, por ejemplo, el que hacíamos con Nancy y con Alejandro Sayas Bazán. Estaba Ernesto Fundora también. Es decir, esos años de ahí fueron años de formación. Pero a la misma vez que tú tienes esos años de formación, uno con los sueños que tiene, quiere buscar otras oportunidades. Y lo que a todos se nos ocurrió, por lo menos a mí y a muchos otros, Omar Muinelo estaba en aquel grupo también, el actor y conductor, a mí se me ocurrió tratar de salir de aquella realidad. Y así fue, en el año 90 me fui de Cuba y al país que nunca más he regresado. Y en México empezó mi carrera de verdad en el mundo del periodismo. Ya yo sabía escribir, ya tenía algunas lecciones aprendidas del mundo de la, de, más que de la literatura, el mundo de contar historias a través del periodismo. Uh-huh. Y en México tuve la fortuna de empezar de abajo, primero en una agencia de noticias y empezar a contar historias. Y me tocó en México una época, digamos, no violenta, pero sí convulsa. A principios de los años 90, si uno recordará, hubo atentados, estaba la guerra contra el narcotráfico, vino el movimiento, las elecciones del PRI, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República. Me tocó ir como corresponsal de guerra, fui de los primeros a Chiapas, donde hubo un movimiento guerrillero, llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y me tocó ir a la selva chiapaneca y conocer el mundo real en aquella aventura. Yo repaso ahora en mi cabeza y muchas veces le digo a mi esposa, bueno, si quizás estuviera en aquella misma posición, quizás no me hubiera metido en tantas aventuras peligrosas, pero todo eso es parte de la formación. Y por supuesto nunca sin olvidar el tema de Cuba, es decir, también podía escribir en algunos lugares. En aquellos momentos yo venía aquí, mi hermana ya vivía aquí en los Estados Unidos, y aquellos años que tú también viviste aquí, esos años 90, la primera mitad de los años 90 también para la historia de nuestro país fue importante. Tienes el caso de la migración de los balteros en el año 94. Por cierto, algunos fueron a parar a Cancún. Hay una historia tremenda de los cubanos que fueron para allá. Muchos de los periodistas que...
Y los que no llegaron vivos a México. Y me acuerdo muy bien de ese pueblo del entonces Jorge Mascanosa, en paz descanse, que fueron a buscar los cadáveres de esos cubanos y mucho más. Y pasa ese tiempo en México y te da esa formación sin nunca, como bien dijiste, dejar de lado el sentir cubano, ¿no?
No, para nada. No. Ya desde entonces, es decir, todo cubano cuando sale de Cuba de manera parcial o definitiva, ve cómo es el mundo real y empiezan las comparaciones básicas. Incluso la gente que no se dedica a otras profesiones, no a nuestra profesión, pues inmediatamente viene, no digamos un choque cultural, sino empieza a comprender lo distorsionada que ha sido la vida nuestra en Cuba desde el año 59 hasta el día de hoy. Desde todo el punto de vista, por ejemplo, la cosa más sencilla de la decisión libre de ir a un lugar o no, hacer una cosa o no. En aquellos años 90, acuérdate, en Cuba no se podía salir, estaba prohibido salir. Era un milagro las personas que pudieran salir de Cuba. Viajar incluso dentro del propio territorio nacional. En la época que yo fui, empecé a trabajar y las veces que me quedé sin trabajo en Cuba, yo, esto es un verbo que los cubanos de allá lo conocen, botear, es decir, coger un carro. Yo, en mi casa había un carro muy viejo y yo me dedicaba en aquellos tiempos a alquilar. Yo iba de chofer y alquilaba, pasaba por las terminales, tanto la de trenes como la de guaguas, la de ómnibus, ahí estarán, y iba y los llevaba a la gente del lugar y cobraba. Muchas veces tuve que vender huevos montados en una bicicleta, en fin, lo que hace cualquier cubano de a pie por sobrevivir y resolver. Por llevar el pan, resolver. Cuando uno sale al exterior, uno, esas cosas básicas de la vida, uno se da cuenta. Y con ello también se va dando cuenta poco a poco de la realidad política en la que nació y en la que vivió. Es decir, desde ese mismo momento, los castristas nos han llamado históricamente desde gusanos, desertores, lo que sea. Es decir, es la etiqueta que se le ha puesto ahora mismo a los muchachos del Movimiento San Isidro, a los muchachos que han protestado, que se han lanzado a las calles. Pero mira en cuántos pocos días el gobierno cubano se ha tenido que mover. Están tratando de buscar soluciones a los problemas más básicos de Cuba que contradicen lo que ellos mismos dijeron hace unos meses en el Congreso del Partido Comunista. Entonces, esa realidad que todos experimentamos, los que salimos de Cuba, cuando llegas a un país, en mi caso como en México, o las veces que venía aquí a Miami, que viajaba por los Estados Unidos, se hace mucho más profunda. Y entonces uno dice, hombre, aquel país que yo dejé atrás, aquella familia que yo dejé atrás, pues por lo menos uno tiene una parte de la misión de tratar de ayudar a que aquella realidad cambie. Y fue en mi caso y en el tuyo y en la de casi todos los que estamos aquí, el hecho de que con la obra, con la profesión que tú desarrollas, tratas de contribuir a un cambio. Y eso fue lo que me tocó hacer, tanto en México como después cuando ya me mudé, mis hijas empezaron a crecer en México y decidimos, bueno, unirnos la otra parte de la familia que yo tenía acá, mis tías, mis hermanas, y nos reunimos definitivamente todos acá.
Estamos en conversación con Miguel Cossío, aquí en este programa de Perfil por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y nuestro invitado, ese amigo, ese gerente del canal América CB, Canal 41, periodista que nació en La Habana Vieja, de La Habana Vieja, bueno, estudió en lo que es la Escuela del Campo y mucho más, y después empezó su rumbo. Primero estudió en Odessa, en Ucrania, y estudió ahí en un tiempo en donde venía lo que es la caída del bloque soviético y regresa a Cuba y empieza ya a dudar del sistema, a dudar de lo que él había visto desde nacer, y finalmente tiene oportunidad y se va para México. Ahí se convierte en ese periodista corresponsal durante un tiempo de los 90 en México, como bien dijiste, en el tiempo en donde eran las guerras en Chiapas, el asesinato de un candidato del PRI y mucho más, y estás ahí, vienes a los Estados Unidos a reunirte con el otro lado de tu familia. Y aquí emprende de nuevo lo que es ese trabajo periodístico, Miguel Cossío.
En fin, hasta que decidí, bueno, mudarme por completo para acá con mi familia y empecé a trabajar en el Canal 41. Empecé primero como productor de un programa de televisión. Después me tocó formar el equipo del programa, un programa muy famoso que hubo en la televisión aquí en Miami, que hizo historia, que se llamó A Mano Limpia, que lo conducía el buen amigo Oscar Aza. Y en ese programa yo me convertí en el productor ejecutivo y logramos contar muchas historias de Cuba que no se habían contado ni en el exilio ni para los cubanos. Pudimos, por ejemplo, nos tocó una época de contar historias, aquella muchacha que vino a los Estados Unidos metida en una caja de DHL, no sé, fue muy famoso en los años, diría 2002, 2003, 2004. También nos tocó traer a muchos de los personajes que habían decidido irse de Cuba y habían ocupado posiciones
extremadamente altas
dentro de la cúpula. Bueno, trajimos a muchos exaltos funcionarios, vino el colega que después trabajó muchos años conmigo, Alcibiades Hidalgo, que fue viceministro primero de Relaciones Exteriores, fue embajador en la ONU, fue
jefe de despacho de la oficina de Raúl Castro y mucho más.
Sí, vino Benigno Dariel Alarcón Ramírez, aquel hombre que integró la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, uno de los sobrevivientes, ex viceministro, ministro.
Guardaespaldas.
Bueno, vino uno de los jefes de la escolta personal de Fidel Castro, Juan Reinaldo, el coronel Juan Reinaldo Sánchez, que estuvo preso en Cuba después que había dejado su cargo y trató 5 veces de escaparse en un bote de Cuba hasta que lo logró y se fue a México. Por ejemplo, nuestro canal de televisión en el año 2004, octubre del 2004, creo que fue el 20 de octubre, transmitió en vivo la famosa caída de Fidel Castro en Santa Clara, y esas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Es decir, el programa y el canal se convirtieron en un narrador más que un testigo de una realidad que en Cuba no se conocía y en Miami se conocía por parte. Casi siempre se habían contado a lo largo de estos años muchas historias, pero el programa se convirtió en un referente noticioso y debido a ello me convertí, me hicieron director editorial y de noticias de todo el canal. Y pudimos armar una estructura noticiosa bastante competitiva en aquellos años. Y después, bueno, me tocó ir a Spanish Broadcasting System, a SBS, a Mega TV. Estuve allí también un tiempo y luego regresé al canal ya como gerente general y llevo ya algunos años.
¿Cuándo regresaste? Regresaste al canal y bajo ahora el mando de Carlos Vasallo y también de Marcel Felipe y el mando tuyo, han podido hacer una cosa que el régimen siempre trata de destruir, que es el régimen siempre trata de reescribir esa historia. Para acomodarlos a ellos, a lo que ellos tratan, el mensaje que ellos tratan de hacer. Pero uno de esos, una de esas cosas que ustedes han hecho, aparte de enseñar la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, es también con las historias y los testigos en un estilo de docu, drama, novela, que es Leyendas del Exilio, ¿no?
Así es, llevamos ya 3 temporadas. Hay personajes desde la primera época, está tu padre, porque es una gloria y una leyenda del exilio.
Miguel, sabes que el tiempo en la radio es corto, pero antes de concluir esta entrevista, para que le envíes un mensaje a esos cubanos que te están escuchando dentro de la isla y también los que están fuera de la isla, especialmente después de los sucesos del 11 de julio.
Pues número uno, Tommy, te lo agradezco mucho. Y mi mensaje a mis compatriotas que el cambio está allá, está en la isla. Son muy valientes y el papel nuestro es apoyarlo en todo y defenderlo como podamos desde aquí, desde la distancia. Pero la lucha no se ha acabado. Acaban de convocar a un paro nacional para el 13 de agosto, día nefasto en la historia de Cuba, el día del nacimiento de Fidel Castro, que los castristas quieren celebrar de alguna manera con el 95 aniversario. Pero esos cubanos que están en la isla, esos jóvenes que anhelan la libertad, mis respetos y mi solidaridad. Y aquí estaremos para ellos.
Miguel Cosío, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias, Tommy.
Amigos, ahí tienen la vida de Miguel Cosío en sus propias palabras. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.